Bien, buenas tardes. Pues en la sesión de hoy se trata de hacer una aproximación, bueno, todo lo sintética que podamos, bueno, pues a uno de los periodos quizá más importantes y más transformadores desde todos los puntos de vista de la historia de Grecia y que prepara ese periodo quizá más popular en la historia de Grecia que llamamos el clasicismo y que será objeto de atención por nuestra parte la semana que viene cuando expliquemos la democracia ateniense y la oligarquía espartana como procesos o realidades políticas que maduran en cualquier caso a partir del periodo del arcaísmo. En definitiva, de lo que se trata de hablar en la sesión de hoy es sobre la ciudad-estado en Grecia, sobre los elementos que configuran esa ciudad-estado, sobre lo que pasa antes del origen de la ciudad-estado y también sobre las consecuencias de eso que algunos han llamado el efecto multiplicador de la aparición de la ciudad-estado, ¿no? Bueno, ahí en las diapositivas tenéis material, pero bueno, lo podéis seguir, olvidaros de ello. Yo voy a intentar hacer una presentación un poco distinta, dando algunas ideas al hilo también de lo que el manual va contando y de los temas de los que el manual habla, ¿no? Claro, cuando hablamos del origen del Estado en Grecia, hablamos del origen de la polis, ¿no? Que quizás es uno de los términos más netamente griegos que tenemos, ¿no? Luego definiremos, y eso sí que lo tenéis en una de las diapositivas, qué es exactamente eso de la polis y qué entienden los griegos por polis, ¿no? Pero antes de la aparición de la polis, la realidad histórica de Grecia está unida al fenómeno de los palacios, lo que los textos antiguos llaman el oikos, la aldea en griego, pero que en realidad identificamos con una estructura esencialmente palacial, es decir, vinculada a modelos de organización muy parecidos a los que vimos en el próximo Oriente Antiguo y que en la geografía de Grecia han tenido su traslación, su presencia en la época del bronce minoico y del bronce, primera edad del hierro, micénicas, ¿no? El mundo minoico, fundamentalmente desarrollado en la isla de Creta, que es el primer grupo cultural del ámbito geográfico griego que maneja la escritura, esas tablillas de línea A, de las que os habla el manual, pone de manifiesto un modelo de organización territorial en la que el palacio, que lleva incorporado también el templo, es el centro de una intensa actividad productiva abierta hacia la jora, abierta hacia el territorio que controla el oikos, ¿no? Esas tablillas, de hecho, como habréis leído en el manual, bueno, pues dan algunos datos, alguna información sobre las instituciones sociales y económicas, pero también políticas de los oikoi, de los palacios, oikos en singular, oikoi en plural, ¿no? Esos textos que fueron descifrados a comienzos en la primera mitad del siglo XX por dos filólogos que habían antes trabajado en el desciframiento de mensajes en clave en la Primera Guerra Mundial, esta es la típica anécdota que siempre se cuenta, pero que probablemente no tiene mucho que ver con su pericia para descifrarlos, pudieron ser descifrados partiendo de la hipótesis de que esas tablillas, las más antiguas producidas entre el 1800 y el 1400 antes de Cristo en lineal A, por tanto minoicas, y las más recientes entre el 1400 y el 1200 en lineal B, por tanto micénicas, estaban aludiendo a instituciones que en realidad encerraban en una versión muy arcaica del griego nombres también de instituciones que luego aparecían en el griego clásico, ¿no? De ahí que, bueno, pues por ejemplo, en los textos de las tablillas de lineal A y de lineal B haya un guanaká, que se suele identificar con el anax de los textos homéricos, que es una palabra que solo en el griego homérico, porque luego parece que se extingue, significa rey. El pasireu de las tablillas pueda corresponder al basileus de la realeza aristocrática de las primitivas poleis, de las primitivas ciudades-estado griegas del arcaísmo, los teratai o teretai de las tablillas puedan corresponder a los terapontes que aparecen citados, a una especie de lugartenientes o de escuderos reales que puedan aparecer citados luego en los poemas homéricos y también en la literatura griega posterior. Los daman, ¿no?, puedan corresponder al demos que aparece posteriormente también como cuerpo social en la historia de Grecia. El témenos pueda ser la propiedad real controlada por el templo. Bueno, pues todas esas instituciones nos hablan en época minoica y en época micénica de una organización basada en el palacio, en la agricultura, en la puesta en explotación desde el palacio de las tierras que son propiedad del rey y en una serie de relaciones de dependencia muy marcadas, porque en definitiva esas tablillas, que son como las tablillas sumerias de registro y de control de la entrada y la salida de existencias del palacio, nos vuelven a poner tras la pista de eso que en el próximo Oriente llamamos la economía redistributiva del templo. El palacio dispone de la tierra, la rienda a determinadas personas para trabajar y los beneficios de esa producción pasan por el palacio que luego los distribuye, ¿no? Es verdad que entre la civilización minoica, que tiene un componente claramente comercial, y la micénica, que tiene un componente más bien guerrero, pues bueno, hay diferencias, pero en ambos ámbitos el palacio, muy abierto en el ámbito minoico, normalmente desprotegido de murallas y en posiciones insulares, porque la civilización minoica y la cicládica son civilizaciones básicamente en Creta y en todas las islas del centro del Egeo, y en cambio los palacios micénicos, pues ya encerrados en murallas, en una sociedad más guerrera y quizá menos comercial, bueno, pues constituyen una especie de eco de esa política comercial y ciudadana, en el caso de Grecia, en torno al oikos y en torno al palacio, que hemos visto en el próximo Oriente. Prácticamente el modelo organizativo, incluso decorativo, de los palacios, incluso en ocasiones desde el punto de vista de la planta, es prácticamente común entre unas sociedades y otras. Si os acordáis, la semana pasada, cuando, para conocer en cualquier caso cómo es la economía de los oikoi, y en concreto de los palacios minoicos, quizá en menor medida de los micénicos, por ese sesgo más guerrero de la sociedad micénica, hay un pasaje, no recuerdo en qué libro es, pero si lo ponéis en Google os aparecerá, de la Ilíada, que se titula El escudo de Aquiles, donde se describe el escudo de Aquiles entregado por Hefesto, por el vulcano griego, y ahí se describe un oikos, se describe la vida en una aldea. Normalmente los traductores de la Ilíada han traducido por ciudad, pero bueno, en realidad el término que aparece en los poemas es el término oikos, y se habla pues de la agricultura, de la ganadería, de la actividad comercial, de la guerra como actividad comercial. Bueno, si alguien quiere leer un poco sobre los oikos y en la literatura antigua, bueno, pues la Ilíada, el canto del escudo de Aquiles, puede ser válido. El mundo micénico, digo, que es un poquito diferente. Bueno, y el que quiera saber cómo era la sociedad micénica, pues puede leerse la Ilíada o ver la película de Troya, que muchos habréis visto y que retrata con las licencias típicas de Hollywood, pero bueno, en muchas cosas con cierto rigor, cómo era la sociedad micénica, ¿no? Una sociedad de un gran poder que aglutina a otros poderes del entorno en un ámbito, en un ambiente de inestabilidad. Acordaos que decíamos, cuando hablábamos de la crisis de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo en el Próximo Oriente, que esa crisis se sintetizaba muy bien con los temas de la Ilíada, la guerra, y de la Odisea, la inestabilidad política, ¿no? Bien, decía que después de ese periodo en el que Grecia escribe, entre las tablillas del lineal A y el final del lineal B en el 1200-1150, antes de Cristo, hay un periodo que nosotros llamábamos en la cronología que hicimos el otro día los siglos oscuros o los siglos de oscuridad, ¿no? Que más o menos los historiadores griegos hacen coincidir con el periodo en el que más o menos tendría lugar la guerra de Troya, ciudad cuya destrucción, al margen del mito de Helena, pues bueno, está atestiguada desde el punto de vista histórico y arqueológico por los niveles de destrucción y de incendio del poblado de Hisarlik en Turquía, que excavó Schliemann y otros, hasta la primera Olimpiada, ese periodo entre el 1200 y el 776 antes de Cristo, es un periodo en el que Grecia deja de escribir. Lógicamente, encontrar la explicación a esto, bueno, pues es bastante difícil, ¿no? Pero muy probablemente tiene algo que ver con la retracción de los propios palacios, que en época minoica y en época micénica habían sido muy abiertos al comercio y a la expansión hacia el exterior, y que, sin embargo, en el periodo de los siglos oscuros se convierten en espacios más volcados hacia sí mismos, con menos necesidades de actividad comercial y, por tanto, sin necesidad de contar con un registro escrito como el que habían supuesto las tablillas del lineal A o del lineal B, que sobre todo, como antes dijimos, habían cumplido esa función de registro de stock o de registro comercial, ¿no? Lógicamente, para los historiadores, es como si en ese periodo entre el 1200 y el 776 antes de Cristo Grecia saliera de la historia y volviéramos a la prehistoria desde el punto de vista documental, ¿no? Entonces eso, los historiadores, desde el punto de vista conceptual, epistemológico, de nuestro conocimiento de lo que pasa en Grecia en ese periodo, lo hemos tenido que suplir con información que no es probablemente histórica, pero que parece que históricamente se generó en ese lapso de tiempo que va entre el 1200 y el 776 antes de Cristo, aunque no se puso por escrito hasta bastante más tarde, más o menos hacia el 550 antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo, bajo la tiranía de Pisístrato, el tirano de Atenas, del que hablaremos cuando la semana que viene veamos la democracia ateniense, ¿no? Lógicamente, esas producciones durante el periodo comprendido entre el 1200 y el 550 en que se pusieron por escrito, sabemos que debieron circular oralmente porque la cerámica griega empieza a representar desde más o menos el siglo VII, incluso antes, empieza a representar motivos iconográficos vinculados a episodios que encontramos en esa producción literaria oral de ese periodo de los siglos oscuros, que corresponde a lo que luego será la Ilíada y la Odisea. Pues empezamos a encontrar representaciones del combate entre Aquiles y Héctor, el episodio de las sirenas, Polifemo, bueno, los mitos del llamado ciclo homérico, que ni siquiera se agotan con la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea cuenta algunas partes del ciclo homérico, pero por ejemplo el célebre episodio de la toma de Troya con la argucia del caballo no aparece ni en la Ilíada ni en la Odisea, aunque formaba parte lógica del ciclo homérico. Luego pasó a la literatura universal por Virgilio, que se encargó de fusionar el mundo troyano y el mundo griego a partir de la evacuación de Troya y de la huida de Eneas, ¿no? Que es uno de los que sale de Troya y, bueno, con sus peripecias llega al Lacio y emparenta, por así decirlo, con los futuros reyes de Roma, como ya veremos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo en la crítica histórica, pues bueno, se consideró que era un periodo en el que no había fuentes, y propiamente fuentes contemporáneas no hay, pero nosotros tenemos que reconstruir la vida del oikos anterior a la polis en los siglos oscuros. Incluso algunos de los elementos nos sirven también para la época prehelénica, minoica y micénica, a partir de la información que viene en los poemas, no solo en Homero con la Ilíada y la Odisea, sino también en Hesíodo, un poeta más mítico que épico, que fue un poco como el gran compilador, probablemente en origen también con difusión netamente oral, de los grandes mitos relativos al origen del hombre, del mal en el mundo, pues el mito de Prometeo, de Pandora, bueno, una gran cantidad de mitos antiguos griegos que responden a problemas existenciales del hombre, son compilados, cuando no compuestos, por el propio Hesíodo, ¿no? Esa información nos permite, en cualquier caso, teniéndole respeto desde el punto de vista histórico, pero no olvidando que es una información eminentemente poética, nos informa un poco sobre cómo fue la vida en Grecia antes de la primera Olimpiada y de ese periodo que llamaremos el arcaísmo y que deviene en el origen de la polis, en el origen de la ciudad-estado. Bueno, pues la vida en esas sociedades es, desde el punto de vista político, lo que vemos en Micenas, uno de los bandos contrincantes, ¿no?, de la guerra de Troya, y en las ciudades aliadas de Micenas, Ítaca, por ejemplo, ¿no?, que lidera Ulises. Y lo que vemos en Troya, la objeto de la ambición de Agamenón, ¿no?, es que son sociedades articuladas a partir de una monarquía aristocrática. La basileia, el rey, es un primus inter pares con otros guerreros de la misma ciudad que han demostrado valor militar en el combate, y por eso hablamos de una monarquía aristocrática, porque la arete, el valor militar, es el que legitima al rey. Es verdad que en los poemas homéricos, que bueno, pues aluden a un horizonte cronológico más o menos correspondiente con el bronce final y con la primera edad del hierro, no basta al rey, a Príamo, a Agamenón, al propio Aquiles, a Ulises, a Héctor, aunque sea un príncipe de Troya, ¿no? No le basta con ser rey porque la asamblea de notables, los querontes de la ciudad, este es un concepto que luego tendrá importancia en Esparta, donde el consejo de ancianos de la oligarquía espartana se llamará la gerusía, ¿no? No le basta con que sus semejantes le nombren rey y combata representando a la ciudad en un combate de igual a igual con el rey de la ciudad o el príncipe de la ciudad enemiga, sino que tiene que también parecer rey hacia el exterior en el uso de unas armas, un carro, y un aprovechamiento del botín como elemento de representación de esa virtud, de esa arete, de esa realeza, ¿no? Bueno, todo el argumento de la Ilíada tiene que ver con la salida de la guerra de Aquiles, porque se enfada cuando el rey para el que está luchando, Agamenón, le roba una esclava que forma parte del botín del primer asedio a Troya y que él, bueno, pues reivindica, no porque la esclava le gustara o no, que no lo sabemos, sino porque sobre todo es una marca pública de lo que los griegos llamaban la honorabilidad del héroe. No basta solo con que el héroe sea fuerte y demuestre su aristocracia guerrera, su virtud militar, su arete, sino que la gente cuando lo ve tiene que ver una serie de marcadores, el carro, las armas, el escudo o las despojos, digamos, del botín, que forman parte de su autorrepresentación como héroe. Por tanto, son oikoi, son palacios fundamentalmente monárquicos y fundamentalmente aristocráticos, que gobierna el rey con un consejo de notables que normalmente son guerreros como él, que han ganado su prestigio como notables a partir también del mismo escenario que ha sido obviamente el escenario guerrero. Son espacios que se dedican sobre todo a la actividad extractiva de tipo agrícola y de tipo ganadero. De hecho, la guerra de Troya, que bueno, pues el mito homérico, ¿no?, si es que realmente Homero como tal existió, ¿no?, pero bueno, vamos a darlo por válido. El mito homérico ha convertido en una historia épica en torno al rapto de una hermosa mujer, pues bueno, probablemente la guerra de Troya, que tuvo realidad histórica, tuvo más que ver con el control de una posición comercial clave para la penetración en Anatolia que con una cuestión, digamos, de faldas, ¿no? Pero, bueno, obviamente esto es épica, no es verdad histórica, pero bueno, en definitiva, tiene el fondo de la realidad histórica que estamos estudiando. Una época en la que la agricultura y la ganadería son la clave de la riqueza de los oikoi, pero para complementar la actividad y el sostenimiento de esos oikoi hay otras dos formas. El comercio, que aparece profusamente citado en los poemas homéricos, y la guerra, que se escribiría sobre todo el tema de la Ilíada. La Odisea es más un poema de paz, ¿no? Aunque tiene también sus episodios de enfrentamiento, pero es el regreso, el nostos de un héroe, en concreto de Ulises, a Ítaca y los problemas internos de luchas aristocráticas, en definitiva, que hay en su patria, ¿no? Y esos poemas que parecen tan inocuos, ¿no?, tan infantiles, también nos hablan de esa inestabilidad demográfica y política propia de los estados del Mediterráneo Oriental, como hemos visto para el Próximo Oriente, en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. El hecho de que en todo este periodo, entre el 1200 y 776, la literatura griega hable de los viajes de Heracles a la península ibérica, de Evandro a la península itálica, del propio Eneas hacia el Lacio, de Ulises hacia Ítaca, ¿no?, pone de manifiesto probablemente que fue una época de gran convulsión migratoria. Y todos esos mitos, que son muy interesantes desde el punto de vista estético, lo que ponen de relieve es la gran complejidad migratoria que nosotros ya conocemos porque la hemos visto a propósito del episodio de los pueblos del mar. Es más o menos lo que tenéis registrado en esas diapositivas, ¿no? A partir de más o menos la primera Olimpiada, siglo VII antes de Cristo y durante todo el siglo VI, de manera mecánica en Grecia se va a producir el paso de esa economía autosuficiente y a pequeña escala del oikos a la polis, a la ciudad-estado, ¿no? Y esa transformación, que lógicamente obedece al engrandecimiento de determinadas aldeas que cada vez controlan más territorio y que se convierten en cabeceras en disputa por el territorio con otras sociedades del entorno, bueno, pues ese cambio va a tener una serie de consecuencias múltiples de carácter político, ¿no?, que vais a entender rápidamente, aunque antes vamos a explicar, que es importante, ¿no?, que se entiende a partir de que surja la polis, que no surge de la nada, ¿no?, ¿qué se entiende por polis? Bueno, obviamente no lo he dicho, pero el proceso de origen de la polis es la consecuencia, ya lo dijimos, de un proceso de sinecismo, ¿no? Sinoikoi significa eso, con aldeas o conglomerado, unión de aldeas, y en definitiva ya utilizamos el término a propósito del origen del Estado en el Próximo Oriente, y bueno, dijimos que precisamente al hablar de la historia de Grecia tendría aún, si cabe, más sentido el término polis, el término sinecismo, perdón. Bueno, la polis para un griego, ¿qué acaba siendo? Bueno, pues los tres elementos que tenéis ahí, ¿no? Por un lado, la polis es el centro urbano de un determinado territorio, como anteriormente el oikos lo era de un territorio, probablemente, desde el punto de vista de su extensión, algo menor, ¿no? Pero de la misma manera que el oikos necesitaba de una jora, como lo llaman los griegos, ¿no?, de una materia prima desde la que poder funcionar, pues la polis no es sostenible si no tiene un territorio de referencia, ¿no? Pero lógicamente ese territorio se administra desde un centro urbano que es la polis, que surge de la potenciación de un oikos englobando a otros oikoi que quedan subsumidos o atribuidos, como a veces se dice jurídicamente, al centro principal, ¿no? lógicamente, en aquellos ámbitos en los que la aparición de las ciudades-estado no ponga en peligro la estabilidad del territorio que esas ciudades-estado pasan a controlar, los modelos políticos, en el sentido etimológico, la aparición de la ciudad-estado, pues no serán traumáticos. Zonas donde hay mucha tierra, donde hay muchas aldeas que se avienen a elegir un centro que aporta más tierra y que hace a todas más ricas desde el punto de vista territorial, pues bueno, la solución será muy positiva y la autarquía, que es un ideal básico en las ciudades-estado, como vimos a propósito del Próximo Oriente y lo es también en la polis griega, quedará rápidamente resuelta y esas ciudades podrán avanzar en estos otros dos sentidos clave del término polis, el sentido político y el sentido comunitario. De hecho, en griego el término polis, el término polites, que significa ciudadano, y el término politeia, que significa constitución, están perfectamente emparentados y no es por casualidad. Para un griego, la polis la hacen sus ciudadanos y la hace fundamentalmente su constitución. De hecho, cuando Atenas o Esparta se dirigen en correspondencia oficial a otras polis, no se habla de Atena o de Esparta, sino que se habla, lo tenéis ahí, de la polis Athenaion, la ciudad de los atenienses. La ciudad en Grecia es sobre todo de los ciudadanos. Pensad que también cuando hablamos de la ciudad en el mundo griego, bueno, pues a lo mejor estáis pensando en grandes megalópolis, pero en realidad, bueno, Atenas podría llegar a alcanzar los 2.000-2.500 habitantes, o sea que son pueblos, ya no sé si decir ni siquiera grandes, ¿no? Pueblos pequeños en la concepción actual o medianos en la concepción actual, digamos, poblacional, ¿no? En aquellas otras polis donde mantener el territorio que da sentido a la comunidad cívica es más complicado porque hay menos tierra y, por tanto, si las polis surgen todas a la vez, más o menos, y para disputarse un único territorio va a haber, por tanto, más conflicto, en estos conceptos se va a evolucionar de manera diferente. Eso es lo que hace que, por ejemplo, Atenas evolucione hacia una politeia, una constitución muy abierta a la participación del pueblo y muy democrática, y en cambio Esparta, que se pasa la vida guerreando con las poblaciones vecinas, sobre todo con los vecinos occidentales, los mesenios, bueno, pues tarda en resolver la autarquía como para empezar a hablar de cuestiones constitucionales que abran el gobierno al pueblo o que den al pueblo una participación mayor que la derivada exclusivamente de la defensa del territorio, ¿no? La polis, además de ser ciudad, la hacen sus ciudadanos, es koinonía, es comunión de ciudadanos, como dice Aristóteles, y además tiene que tener una constitución acorde al espíritu de esos ciudadanos, ¿no? Aristóteles en La Política escribe en el siglo IV, por tanto es una fuente, como decíamos aquí, revisionista, porque hace una especie de crítica de qué ha pasado en las polis griegas para que se haya producido la crisis espiritual que se produce con las guerras del Peloponeso. Dice que las polis surgen como evolución de las unidades asociativas inferiores a la polis, las familias, por ejemplo, y las tribus, que tienen mucha entidad, incluso desde el punto de vista onomástico, en la onomástica griega, y que, como esas, la polis ha surgido a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de, bueno, pues el interés general por encima de los intereses particulares. Es verdad que cuando Aristóteles escribe eso, ya tiene en cuenta, bueno, en qué se ha convertido un poco la democracia ateniense y a qué problemas ha llevado el anteponer el interés personal o de determinadas facciones al interés individual en la gestión de los asuntos públicos de la Atenas de esos 50 años que van entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Lógicamente, bueno, ahí tenéis algunos artículos, ¿no? Algunos principios que pueden resumir algo de lo que yo he dicho y algunos de los ideales básicos de la polis tal como los define Aristóteles. Pero lo que nos interesa es sobre todo ver cómo se produce ese paso del oikos, del palacio, a la polis, ¿no? Pongo aquí una imagen del palacio de Cnosos en Creta, aunque sea del periodo prehelénico, no deja de ser un oikos, y una imagen del erecteion ateniense, que precisamente es el punto donde supuestamente, bueno, pues Teseo habría fundado, vencido a los enemigos del Ática y habría fundado la polis de Atenas, ¿no? El fenómeno de la erección de santuarios políticos promovidos en el lugar donde los héroes fundadores, teóricamente, en ese ambiente entre el mito y la realidad, han desarrollado la fundación de la ciudad, va a ser uno de los elementos típicos del arcaísmo, no tan importantes como estos que tenéis aquí, pero también componentes importantes de ese fenómeno multiplicador, de esa especie de efecto dominó que sigue a la unión de aldeas para devenir en ciudades-estado. Si pensáis en tres aldeas, por ejemplo, que entran en diálogo, vamos a imaginarlo así, para ganar más territorio y articular una unidad central que asuma o que aglutine a las tres, y hemos dicho que los oikoi desde la Edad del Bronce, desde el prehelénico y también durante los siglos oscuros, son fundamentalmente regímenes monárquicos de marcado carácter aristocrático. Cuando se produzca el pacto de asociación entre los reyes, tres al menos, de esas tres aldeas, pues probablemente solo va a quedar uno. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al origen de la ciudad-estado? La lucha de clases entre los miembros de la aristocracia por crear un modelo constitucional que satisfaga a los integrantes o intervinientes en ese proceso de sinecismo. Si yo tengo tres reyes de tres familias distintas y cuando fundo una nueva polis hay que ponerse de acuerdo en quién manda, pues o lo hacemos muy limpiamente o lo de la integración en el mundo antiguo no era como ahora. Como dicen algunos historiadores, en el mundo antiguo el origen de la ciudad-estado, en el mundo clásico en concreto, siempre va unida al derramamiento de sangre. Siempre hay alguien a quien matar para fundar la ciudad, ¿no? Pensad en el caso más conocido, que es el de Rómulo y Remo, ¿no? Que es un crimen gentilicio. Al final son dos hermanos, ya no son de dos familias distintas, ¿no? Sino de la misma, que se matan para ver quién funda la ciudad en un proceso que en realidad es el de la Roma, digamos, del sinecismo, año 753 a.C., siglo VIII, por tanto, contemporáneo un poco a esta transformación, ¿no? Por eso, la polis surge en torno a un término que aparece habitualmente en los textos, que es el término estasis, ¿no? La estasis es el conflicto entre aristócratas por ver cuál es el modelo organizativo de la nueva ciudad-estado, pero también la estasis va a ser la lucha de clases dentro de la ciudad-estado ya fundada. En las ciudades-estado en las que el pacto social del sinecismo es complicado, la estasis va a ser inevitable desde el principio y va a haber ciudades-estado que no van a poner de acuerdo o poder poner de acuerdo a los basileis, a los reyes de los distintos oikoi, y van a tener que crear estructuras de gobierno no monárquicas de un solo rey, sino diárquicas, de dos reyes. Caso, por ejemplo, de la diarquía espartana, que deriva, pues bueno, de la mala gestión de un sinecismo entre cinco aldeas, ya lo explicaremos, que dieron lugar a Esparta. Lógicamente, si la ciudad-estado cuando surge, sobre todo tiene que ser sostenible desde el punto de vista territorial, pero está amenazada por conflictos sociales de lucha entre los aristócratas y del pueblo con los aristócratas, y además tenemos en cuenta un elemento estructural que explicábamos la semana pasada en Grecia, que era la escasez de tierras y la gran presencia de la costa en el mundo griego, se va a dar la circunstancia de que en determinadas ocasiones el crecimiento demográfico derivado del origen de la ciudad-estado va a hacer poco sostenible tanta población en una ciudad en proceso de crecimiento y que, como hemos visto en el Próximo Oriente también genera una especie de efecto llamada de poblaciones, de aldeas del entorno, quizás sin personalidad suficiente para liderar su propio sinecismo, ¿no? Entonces eso va a hacer que el periodo del origen del Estado en Grecia, en este ámbito de los siglos segunda mitad del octavo, séptimo y sexto, coincida con un proceso clave en la expansión del mundo griego hacia Occidente, que es la colonización. Las campañas coloniales de Grecia en el Mediterráneo, primero en la costa de Asia Menor, en las colonias llamadas Jonias de Asia Menor, después en la llamada Magna Grecia, en el sur de Italia, y finalmente en la península ibérica en torno al siglo VI, V antes de Cristo, se debe en parte, bueno, pues a la endémica escasez de tierras y a la endémica presencia del mar para el pueblo griego, pero también la colonización surge como consecuencia de los desequilibrios demográficos propios del crecimiento de las ciudades-estado, que tienen que ser sostenibles y producir recursos suficientes para tanta gente, y también surgen como consecuencia de esos conflictos sociopolíticos entre determinadas familias que en el proceso de sinecismo ven que quedan desfavorecidas en el reparto político y dicen, bueno, como aquí ya no voy a mandar, me meto en el primer barco que salga a fundar una colonia en el Mediterráneo y prefiero ser cabeza de león en una nueva fundación que cola de ratón en una ciudad que acaba de fundarse en mi tierra, digamos, pero que me deja fuera, por así decirlo, del ámbito político, del reparto institucional propio de esas poleis nacientes, uno de cuyos elementos, no lo vamos a explicar en la clase de hoy, lo veremos en la de la semana que viene, es precisamente el ajuste constitucional. Cuando surge Atenas, no penséis que surge ya como una democracia perfecta donde el pueblo va espontáneamente, como dice Pericles, ¿no?, a las asambleas y se toma en serio los asuntos públicos y además lo hace de manera gratuita, ¿no? Cuando surge Atenas, surge controlada por la aristocracia, con unas fuertes tensiones sociales y con una estasis, una lucha social. Algún traductor ha traducido estasis por la crisis interna o la guerra dormida, ¿no? Una especie de lucha de clases soterrada, ¿no?, que en cualquier momento puede explotar, bastante cerrada desde el punto de vista aristocrático. Habrá que echar primero a los reyes, como pasa en Roma, habrá que distribuir las prerrogativas de los reyes entre los arcontes, habrá que restar peso al consejo aristocrático, habrá que dar utilidad a la asamblea. O sea, dentro del arcaísmo griego y ateniense en concreto hay toda una historia paralela a estos acontecimientos, que es toda la historia constitucional de los grandes reformadores Solón, Clístenes, Efialtes y Pericles, que por encima estudiaremos la semana que viene, ¿no? Lógicamente, cuando surge la ciudad-estado, el gran objetivo es que la ciudad-estado sea sostenible, que defienda el territorio, que le da de comer y que da de comer a sus habitantes, ¿no? Para defender la ciudad, esas nuevas poleis, frente a lo que había sido habitual en la época palacial, que era el combate singular, el ágon entre el príncipe de un oikos y el príncipe de otro oikos, bueno, pues va a recurrir esa nueva polis, y eso va a generar también ese protagonismo de los ciudadanos que decíamos antes, va a recurrir a los ejércitos cívicos. Cualquier ciudadano que tenga propiedad es susceptible de ser reclutado para ser soldado de infantería en los ejércitos que defienden a la ciudad. Soldado de infantería, en griego lo llamamos oplita. Por eso se habla de que el arcaísmo griego coincide con la llamada reforma oplítica. ¿Qué es la reforma oplítica? Por un lado, la reforma estratégica en el modo de hacer la guerra, ya no se recurre al combate singular, sino que se recurre al reclutamiento de ciudadanos para que defiendan a la polis. Todo eso tiene una capacidad de cohesión ideológica muy fuerte, porque la ciudad es claramente de los ciudadanos que la defienden incluso con su vida, ¿no? Pero además genera, que es quizá donde hay que poner el acento cuando uno habla de la reforma política, genera un ingrediente más para esa lucha sociopolítica típica del arcaísmo, ¿no? Los hoplitas combaten normalmente con este tipo de escudo que veis aquí en la cerámica, creo que tenéis otro en el detalle sobre la reforma hoplítica, bueno, cualquiera de esos dos serviría también, que son hoplitas en combate. Bueno, pero este que está aquí venciendo a un persa, veis por el gorro frigio y la barba, ¿no? Bueno, pues lleva el escudo en la mano izquierda y en la mano derecha porta o la lanza o la espada. Entonces el escudo circular, que pesaba bastante, protege el corazón del hoplita, pero, si yo tengo aquí otro hoplita, protege la mitad sobrante del escudo, protege el lado desguarnecido del vecino. Es decir, yo me protejo a mí mismo, pero con lo que me sobra de escudo estoy protegiendo al vecino que tengo a la izquierda, de la misma manera que el que tengo a la derecha me protege a mí, ¿no? Por eso la vida del vecino depende también de tu heroísmo y de no abandonar la posición en una guerra que fundamentalmente es de choque, en eso que se llama la falange, el escuadrón hoplita, ¿no? El escuadrón hoplítico. Ese dicho, ¿no?, de los espartanos de en la guerra vuelve con el escudo sobre el escudo, es la síntesis del modelo hoplítico, ¿no? Si vuelves con el escudo es porque vuelves vivo y no lo has tirado, y con mantener tu escudo y tu posición probablemente has salvado la vida de muchos, y si vuelves sobre el escudo es porque te han matado pero tenías el escudo cerca, es decir, has muerto defendiendo la vida de tus compañeros. Hay un poema de Arquíloco de Paros, uno de los poetas de la lírica griega arcaica del siglo VI, que es cuando Grecia vuelve a escribir, que dice, bueno, yo ya me he echado a correr, he tirado mi escudo, he salvado el pellejo, ya me compraré otro escudo mejor, ¿no? Bueno, es un poco la crítica que Arquíloco hace a ese dogma espartano de con el escudo sobre el escudo. Pero en definitiva, la reforma política lo que pone de manifiesto es que el nuevo modo de hacer la guerra deja en manos del demos y de la disciplina, la filitía, como llaman los textos, sobre todo en Esparta, del demos, la responsabilidad de la defensa de la ciudad. Pero resulta que ese pueblo en armas, que es reclutado a veces para conflictos absolutamente enquistados y endémicos que salpican todos los siglos del arcaísmo, las llamadas guerras fronterizas, especialmente intensas en el Peloponeso, donde la tierra disponible está muy compartimentada y es objeto de disputa entre los de Mesenia, los de Laconia, los de Argos, etcétera, ¿no? Bueno, pues va a hacer que esas sociedades políticas, ¿no?, que deben mantener su autarquía a partir de la defensa del territorio que hagan sus ciudadanos, resulta que en el modelo constitucional no dejan nada de espacio de participación a esos ciudadanos. Entonces los hoplitas, y ahí es donde va el tema de la reforma hoplítica, el nombre de reforma, se van a plantar al Estado y van a decir, bueno, aquí estamos defendiendo la ciudad y salvándola y jugándonos la vida, pero luego volvemos aquí, las leyes las hacen el rey, su consejo de ancianos, y ya está, y nosotros sencillamente nos llamáis sucesivamente, en algunas ocasiones de manera continuada, para hacer la guerra. Bueno, esto no nos trae cuenta, ¿no? Me das derechos cívicos o dejo de servir al ejército y al Estado como pueblo en armas, ¿no? En el mundo romano hay un episodio, en Grecia no tenemos evidencia, aunque sí que los hoplitas intervienen, por ejemplo, en Atenas, en pronunciamientos de determinadas familias aristocráticas, en las tiranías, por ejemplo. En Roma tenemos un caso muy claro, que es la secesión de los plebeyos, ¿no? Cuando en la época monárquica el ejército hoplítico romano, los plebeyos le dicen a Roma, bueno, estamos hartos de luchar para ti y que nuestras asambleas no tengan ninguna capacidad vinculante y que las leyes las hagan los reyes y el Senado, ¿no? Los organismos aristocráticos, digamos, y entonces crean una ciudad paralela, una dípolis, en el Aventino, y hasta que Roma no venga a negociar, nosotros hacemos nuestra ciudad con nuestras leyes. Como Roma nos va a necesitar como ejército, ya vendrá a pedirnos, como así fue, y entonces nosotros también pediremos, pues, el tribunado de la plebe, los matrimonios mixtos, el consulado plebeyo, bueno, las distintas reivindicaciones que tampoco Roma concede de golpe, como tampoco Atenas pasó, como decía antes, de ser monárquica y aristocrática a ser democrática así de golpe. Es una historia de casi desde Solón hasta Pericles, casi siglo y medio largo de reformas políticas, ¿no? Por tanto, en el paso del Oikos a la polis hay tensiones internas y sobra gente, campañas coloniales, la guerra se convierte en un elemento constante que en aquellas polis en las que sea más constante dificultará las reformas políticas, porque lo primero es comer y mantener la polis y luego discutir sobre la autonomía y sobre los modelos de organización política, sobre la politeia. Eso es lo que explica que la constitución de Esparta sea una constitución tan conservadora desde el punto de vista aristocrático. Prácticamente como se hace cuando se funda la polis, nos la transmite Jenofonte en el siglo IV. Es decir, no evoluciona. ¿Por qué? Porque Esparta no tiene tiempo entre tantas guerras fronterizas para plantearse cómo reformar la constitución. Lo que necesita son instituciones de reclutamiento suficientemente fuertes y suficientemente competitivas para esquilmar territorio a los vecinos y mantenerlos a raya en guerras sucesivas que duran prácticamente hasta el momento en el que Atenas lidera la resistencia contra los persas en las guerras médicas, ¿no? Y además, esas ciudades-estado que necesitan cohesión cívica y defensa del territorio recurren a un modelo de estrategia militar que es el de los hoplitas, ¿no? Alguien ha escrito que entre los siglos oscuros, la época homérica o micénica y el origen de la polis en el arcaísmo, se pasa de la muerte como espectáculo, Aquiles y Héctor que luchan y toda la asamblea de Troya lo ve desde las infranqueables murallas de la ciudad, a la muerte, o sea, de morir delante de la ciudad, morir por la ciudad. El hoplita, en definitiva, es el primer soldado desconocido de la historia universal, ¿no? De hecho, dentro de los procesos históricos paralelos al arcaísmo, hay que añadir otros tres que no están en esa diapositiva, porque hablaremos de ellos más en la siguiente sesión a propósito de la democracia ateniense. Uno, los santuarios políticos, es decir, cuando surge la ciudad necesita una cohesión real de sus miembros que se consigue con el ejército hoplítico, pero la ciudad necesita símbolos, necesita héroes a los que venerar, que subrayen también la alteridad con el vecino, que también ha constituido una polis distinta y que tiene otro héroe fundador. Bueno, pues uno de los primeros elementos urbanísticos que surgen estas polis no son las grandes acrópolis como la de Atenas, que es una obra ya del siglo V, sino es el santuario donde se venera el lugar donde se produjo el contrato social del Oikos o la muerte de los rivales que amenazaban con el surgir o amenazaban el surgir de esta ciudad-estado, de esta polis, caso por ejemplo del templo de Artemisa, la Artemisa de los Orígenes o la Artemisa Hortia en Esparta, o del Erecteion vinculado a Teseo, el mítico fundador de Atenas en Atenas. El arcaísmo tiene también otro fenómeno. Si cuando surge la ciudad hay una tensión entre la aristocracia y luego también con la reforma hoplítica, con el demos, otro elemento clave del arcaísmo griego va a ser la actividad legislativa. Los legisladores, a veces amparados en los oráculos, que distribuyen las leyes y van reformando esa politeia constitucional. La constitución espartana es oracular, de la misma manera que cuando Roma expulsa a los monarcas en el 509 a.C. y funda la República, lo primero que hace es encargar a 10 tíos la peregrinación a Delfos para recibir un modelo legal que organice la nueva Roma República. Y en tercer y último lugar, en el arcaísmo griego, precisamente por los descontentos de la aristocracia y por el papel del demos como pueblo en armas, en ocasiones el pueblo va a intervenir en golpes de Estado de determinadas familias aristocráticas desfavorecidas o desplazadas en el contrato sociopolítico que va a dar lugar a la polis, dando lugar a esos episodios que llamamos las tiranías, ¿no? Que de hecho Aristóteles dice que son una mezcla de monarquía, porque se encumbra un personaje, y de demagogia o de democracia, porque es el pueblo el que, instigado por la propia aristocracia, pone o depone a un tirano, como pasa con Pisístrato o con otros en otras polis griegas. Lógicamente, cuando surge la ciudad-estado, este proceso no es automático, se va repartiendo durante todo ese periodo hasta el siglo V, en el que se puede decir que el proceso de maduración de todas las polis griegas ha culminado, pero como cada polis es totalmente independiente, porque como dijimos la semana pasada, Grecia no llega a configurar un estado único nunca hasta los tiempos de Alejandro, pues bueno, cada polis evolucionará con un modelo político distinto. Lo que pasa es que nosotros trataremos de meterlo, esos modelos políticos, gracias a Dios y para vosotros especialmente, en dos modelos, el democrático ateniense, que sí que contempla las reivindicaciones del demos, y el oligárquico espartano, que es mucho más ancestral, más arcaico en el sentido etimológico del término. ¿Alguna pregunta?